continuamos con nuestros Donkey Feather Talks de los jueves, gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Y hablando de por ahí, entonces cuénteme de los cheques.
Quedó una, la pregunta de Emil, yo como que no sé de finanzas, sin embargo, debo decir, yo tengo como 5 o 6 años que no hago un cheque. Yo todo es por transferencia bancaria. Pero yo simplemente...
La transferencia y un cheque es lo mismo, ¿eh? Te cobran el mismo 0.15. Da igualito.
Sí, el punto, el punto 15...
La pregunta es un poquito más básica. Carlotti me hace un cheque de 1,000 pesos. El impuesto es si yo cojo y voy al banco y cambio el cheque... Pero si yo lo deposito en mi cuenta, que eso se cobra en cámara de compensación, ¿también me cobran el impuesto?
Claro.
Sí, lo que pasa es que en el banco lo que te cobran es una comisión, pero no es después de 175 mil pesos, creo que es el cheque.
Vamos a verlo. Cuéntame, bueno, mira, hazme el cuento a ver cómo es.
El impuesto, que era transitorio, nunca lo han quitado, el 0.15% por cada transferencia
o cheque. Pero lo que pasa es que en este país hay situaciones transitorias que matan amores. Sí, o sea,
óyeme, ¿tú sabes lo que es transitorio? Lo que fue, era prestado por un par de años, el puente flotante, señor, y tiene 20 años ahí. Bueno. Ya imagínate tú.
Bueno, entonces es que si tú, por ejemplo, transfieres 2,000,000 de pesos a una cuenta, te van a cobrar cerca de 2,000 pesos del 0.15 por haber transferido dinero a otra cuenta, a menos que sea entre cuentas tuyas. Toda la transferencia que tú hagas a cualquier persona o pago de cheque que tú hagas cuando pasas por cámara, te cobran el 0.15. Lo que se está diciendo ahora es cambiar ese 0.15 por 0.075. O sea, va a ser un poquito más caro ahora.
Inclusive. Un poquito. Eso es mucho.
Un chin,
eso es mucho. Eso es bastante.
Eso es mucho dinero, porque eso es, cada vez que tú mueves dinero, te van a cobrar ese valor en el, y los bancos mandan eso semanalmente a la DGI y te hacen el cruce inclusive para fines de verificar qué tú estás moviendo en tu cuenta.
Exacto, porque también es parte de la fiscalización, digamos, de lo que tú ves por ahí en todo eso.
Los bancos tienen que mandar un reporte. Un pago a Robert de 500,000 pesos, yo te doy un cheque, mira, por X razón, me vendiste un carro, qué sé yo, algo, y tú depositas ese cheque y a ti te cobran impuestos sobre ese cheque.
Al dueño del cheque le cobran en su cuenta el 0.15 por haber generado el cheque.
Ajá.
¿Y al beneficiario?
El beneficiario está recibiendo el dinero.
Acuérdate que al beneficiario en el banco, si tú vas a buscar el dinero, aunque tú lo vayas a sacar el dinero, te
no
cobran.
No le den idea.
No, es que te cobran en el, cuando tú vas al banco a buscar más de 175,000 pesos, te cobran una comisión que es del banco. Eso no es impuesto, eso es del banco.
Pero eso es otra cosa. Sí, el 0.15 lo paga el que emitió el cheque.
Exacto.
El beneficiario no.
No, el beneficiario no. El beneficiario se encuentra con ese asunto, con esa comisión bancaria, que es otra cosa.
Pero hay una figura ahí que, ¿cómo que dicen?
Pero
ustedes,
esa comisión,
ganancia de capital, hay una ganancia de capital.
Perdóname, Cirilo, pero esa comisión bancaria te genera un comprobante fiscal que tú puedes presentar como gasto, finalmente. Cuando en tus declaraciones de impuestos.
En los 7 minutos que nos quedan, me fascinaría el tema de ITEVIS a IVA. Si yo soy un turista, yo soy un español que llega a la República Dominicana y voy y compro en una tienda, y en vez de cobrarme el ITEVIS, me cobraron IVA. En Europa, cuando a ti te cobran IVA y tú llegas al aeropuerto de nuevo, te lo devuelven.
Sí. Igual que aquí, ¿verdad?
espéralo.
Eso puede causar confusión. Ah, mira, ahora podemos ir a la República Dominicana. Y cuando yo compre la gorra que dice RD y el poloché que dice República Dominicana lo tiene todo y pagué 100 pesos de IVA, voy al aeropuerto, una ventanilla y me lo devuelven.
Yo le diré que no lo cambien, porque mira, Eso puede traer mucho confusión.
Mira, lo que pasa es que a lo mejor, miren qué es lo que pasa. ¿Por qué que quieren cambiar? Lo que yo pude inferir en lo que vi. ¿Por qué quieren cambiar de ITEVIS a IVA? El IVA es impuesto al valor agregado, que el ITEVIS es un impuesto al valor agregado. ¿Qué pasa? Ya el ITEVIS quieren ampliar la base, o sea, ya va a tener ITEVIS casi todo a nivel general. Ya no va a ser unos bienes específicos, ya no va a ser bienes industrializados, ya cualquier cosa va a tener ITEVIS, según lo que está planteando la reforma.
Y cualquier servicio. Pero
para que ya entre en una base global general, va a ser IVA, impuesto al valor agregado. Ahí me preocupa el cambio del ITEVIS, porque aunque lo están poniendo de un 18 a un 16, que la reforma del 2012 decía que había que bajarlo a un 16 y nunca se bajó, ahora van a agregarle ITEVIS a algunos productos y eso va a tener un efecto inflacionario, porque eso inmediatamente al bolsillo del que compra, donde algo que no tiene ITEVIS, inmediatamente va a subir un 16%, como la carne, que es una de las que está incluida, las frutas, las harinas, el transporte de carga, el servicio de salud privada que quieren incluirle el ITEVIS.
Las toallas sanitarias, el jabón, el papel higiénico, todo eso paga impuestos, como que usted no necesita eso para vivir.
Gracias. Entonces eso va a generar un efecto inflacionario para las personas que compran, con todo lo que está pasando y lo que se ha encarecido todo, luego de la reforma, incluyéndole ese 16% de ITEVIS, te va a costar lo que te costaba 100 pesos, te va a costar 116 ahora, porque tiene el ITEVIS agregado.
Y muchas cosas, como tú dices, que no tenían ITEVIS. Hay que estar con el ojo abierto, porque definitivamente hay par de caramelitos que te dicen, no te voy a cobrar el anticipo, y es a un grupito de gente así. Porque estamos hablando de que son de que son ventas el tope de la venta es bajísimo, o sea, al que tenga ingresos de esas ventas es muy bajo la supuesta exención del anticipo. Pero yo creo que estamos hablando Donkey Feathers de verdad, porque se supone
ponemos una apuesta que en el proyecto que va a salir oficial formalmente no va a estar eliminar las exoneraciones a los legisladores.
Claro que no.
Tú no puedes ser juez y parte. Bueno, Cirilo, lo explica. Tú no puedes. Vamos nosotros mismos a probarnos la cosa nosotros mismos.
Exacto.
Yo creo yo entiendo que eso no se va a mover, y si se mueve, en vez de uno cada dos años, lo van a dejar abierto a uno por cuatro años. Es la percepción que tengo.
La reforma debe ser integral, donde nos planteen lo que el gobierno necesita para generar los ingresos y cuáles medidas de control del gasto público el gobierno va a hacer para compensar lo que quizá no pueda poner en la reforma. Por ejemplo, quita muchísimos incentivos y muchísimas cosas que se le dan a muchísima gente en el gobierno que no necesitan. Son gastos superfluos y lo saben los gobiernos. Entonces vamos ayudando por todos lados. El tema aquí, el país va a tomar conciencia en algún momento, y por este tipo de cosas también vamos a ir a la Plaza de la Bandera.
Así mismo
es. Y el país no aguanta más este tipo de desastre que se está haciendo. Ya no. Y no es un tema de vendernos pan y circo y que expediente, no, ya no es un tema de expediente, es un tema de resolver problemas económicos, y todo esto va a traer un espiral inflacionario y va a traer el griterío de la sociedad dominicana.
Señores, el Banco Mundial acaba de anunciar que la inflación en este año va a ser de un 9,3% en América Latina. ¿Cuánto va la inflación nuestra? Esos números
va un 10%. La gente no quiere un punto por encima de América Latina.
Demasiado para la canasta dominicana.
Demasiadísimo. Además de que nosotros, tú, Robert, Emil, Todito, cada vez que necesitamos ir a nuestros trabajos, tenemos nosotros que comprar nuestros carros, pagar nuestro combustible, pagar nuestra dieta y salir por ahí a trabajar y hacerlo todo con lo que ganamos, y además de eso pagamos impuestos. Los diputados, los senadores, los servidores públicos tienen que hacer lo mismo con sus con sus salarios, que en muchos casos son muy buenos, en otros no. Y vamos a ver cómo organizamos esto, porque así no podemos seguir. Y si queríamos cambio...
Don Cirilo, ¿a qué hora esperamos la sentencia de los 92 millones?
Sentencia, ¿tú estás esperando?
Tú lo ves por la parte financiera. Oye, como tú dices, la sentencia de los 92 millones.
Claro.
Los abogados decimos la sentencia de corrupción, qué sé yo cuánto. Esas cosas son muy puntuales y creo que a las 3 de la tarde están leyendo la sentencia y creo que la van a leer íntegramente, completa. O sea,
igual eso
que
el dura caso hasta las 7 de la noche.
O sea, sí, o sea, van
considerando, considerando.
Ellas van a decir todos los considerando porque eso es uno de los requisitos de que la sentencia tenga la legalidad y la constitucionalidad. O sea, esté embestida de como dice la ley y la constitución, de que esté justificado. Este tribunal considera que hay que descargar o condenar a fulano de tal porque el Ministerio Público no probó con tal cosa, nada, por ejemplo. Uh-huh. Es un ejemplo que estoy poniendo. Uh-huh. No se asusten.
Cuando viene a ser profético, pero bien.
Bueno, señores, antes de despedirnos, gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos por su apoyo. Esperemos que su patrocinio de este espacio le va a triplicar la cantidad de clientes. Usted va a ver.
Tú verás. Así. Que sí, claro que sí. Gracias, Cirilo, gracias, Emil, Robert. Y gracias a todos nuestros oyentes por la sintonía y sobre todo a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero nacional donde todo es más fácil. Gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.